Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos nuevamente con un Dojo Apuntes de Gerardo Valle Sensei. Bienvenido Sensei, gracias por estar aquí, ¿eh?
No, gracias a ustedes y a ti personalmente por darme siempre un poco de participación.
Necesitamos tu sabiduría, tu conocimiento y tu intelecto agudo. Y hablando de eso, en la previa acá, Sensei, me hablaba sobre una de las cosas que dije en el podcast pasado sobre el Hojo Undo. Como le decía yo, Sensei, cuando los errores se hacen en público, las correcciones también tienen que venir en público. Y es donde yo hice la afirmación de que el Hojo Undo lo había creado Choyo Miyagi. Sensei, ¿te animás a explicar cómo es la cosa en realidad?
Bueno, el Hojo Undo es, como te decía, es la expresión Hojo Undo es complemento, ¿no? Simplemente eso, es complemento de lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay chichi, por ejemplo, que se han encontrado en China hace, que tienen más de 1000 años. O sea que la práctica de con complementos dentro del ti, o las artes marciales en general de Japón y Okinawa, son muy, muy antiguas. Capaz que lo que se tiene en la visión es porque muchas veces Miyagi Choyun Sensei realizaba muchos ejercicios en lugares públicos y eso visibilizaba mucho de los distintos trabajos que se realizaban, ¿no? Y con los distintos elementos con los cuales se trabajaba. Pero Wechi Sensei, por ejemplo, ya lo traía del Pangainon, traía muchos trabajos con complementos. En el castillo de Yuri, en los parques alrededor del castillo de Yuri, se trabajaba ya con complementos. O sea que, digamos que el trabajo complementario dentro del Ti es muy antiguo. Mínimamente tiene 400 años, mínimamente. Por lo tanto, Miyagi Choshun de repente le dio una visibilidad exponencial, pero no es el creador, no es realmente el creador.
Bueno, entonces ahí estoy corregido, es por el conocimiento. Pero también me hacías una aclaración también sobre el Junbi Undo, que está históricamente está muy interesante.
Claro, el Junbi Undo quiere decir preparación, ¿no? Preparación, básicamente. O sea, trabajo de calistenia. Calistenia. Nunca supe si es calistenia o calistemia. Pero bueno, todo lo que es la preparación, que también eso hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Pero vamos a la parte histórica. La primera observación de ejercicios de educación física que tienen los okinawenses es cuando vienen los barcos de la Marina norteamericana ya por 1872, 74, por ahí. Donde ven que en el barco los marineros están realizando ejercicios de estiramiento, calentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo toman y lo absorben y lo ven como algo muy positivo. Eran militares, eran marinos y estaban mucho tiempo en el mar y entonces, bueno, necesitaban hacer una serie de ejercicios cotidianos, diarios, para mantenerse en forma. Eso lo adopta las artes marciales okinawenses, sobre todo el ti o el karate, o el toudi, como quieran llamarlo. Pero también, eso es, vamos a decir, porque lo ven de una forma, todos vestiditos de blanco, haciendo ejercicios, eran muy visibles, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar con eso, porque también en China se realizaban ejercicios de elongación, por ejemplo. O sea que, si vamos a los viejos tratados de los distintos templos donde se practicaban artes marciales en China, vemos que hay una cantidad de ejercicios que son parte de la preparación. Por lo tanto, Junbi Undo y Hojo Undo. Hojo Undo complemento, Junbi Undo preparación. Son complementarios, pero no originales. No podemos decir quién fue el creador, ¿no? Que luego se instauran, sobre todo la parte del Junbi Undo, en el desarrollo escolar. Y eso da pie a que las técnicas de karate también se incorporen como un elemento de educación física, de preparación física. Es una realidad. pero no hay un creador. Ya te digo, hay una enorme inspiración a través de la práctica de los marineros en esa época, pero también anteriormente a eso podemos rastrearlo, ¿tá? Lo que no se hacía, y esto también es claro, no se hacía en Okinawa, por lo menos, en Okinawa, era que cuando se entrenaba karate, o ti, o toudi, o kempo, se entrenaba eso, punto. La parte previa de preparación respondía siempre a cada practicante. ¿Por qué? Porque había tendencias, había quienes les gustaba patear más, por lo tanto desarrollaban una mayor elongación. Yo, si a mí no me interesaba patear, ¿para qué yo me iba a estar elongando? No tenía ningún sentido. Los okinawenses son muy prácticos y aparte son muy vagos. Y esto es una realidad, son vagos. O sea, hacen lo justo y necesario. Después, depende de cada uno desarrollarse más. Eso es como todas las cosas en la vida. Hay abogados y abogados. Abogados que se quedan con la letra y otros que profundizan en los distintos casos. Hay médicos y médicos. Médicos que te miran y te recetan y otros que profundizan en el paciente. Bueno, en el karate sucede exactamente lo mismo. No podemos mistificar las cosas. Pero por antonomasia, y si uno observa, no sé ahora, yo ahora tampoco me he puesto mucho a observar, pero en mis primeros viajes a Okinawa, que observaba absolutamente todo, la gente llegaba, la clase empezaba a las 7, llegaba a 7 y media, a las 8, 8 y media, la clase terminaba a las 9, llegaba a 9 menos 10.
Sí, eso sigue siendo igual.
No, 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 yo ya sé que sí, pero digo, es para de, y nada, no pasa nada. Es decir, para el maestro, salvo que sea un maestro muy riguroso, como lo era Yochoku Higa, pero con su selecto grupo de alumnos, no con el grueso de alumnos, con un selecto grupo de alumnos, no pasaba nada. Cada uno recibe lo que viene a buscar. ¿Ah? Y esto me trae a colación otra cosa. Cuando la expresión uchideshi, por ejemplo, ¿no? Cuando no tiene nada que ver el uchideshi en Okinawa que el uchideshi en Japón.
A ver.
En Japón el uchideshi vive en el dojo. Respira dojo 24 horas por 7 días a la semana por 365 días al año. En Okinawa no. Uchideshi para el maestro okinawense era aquel que él había elegido o aquellos que había él elegido para ser continuadores. Y ojo, que a ninguno de esos, si eran más de uno, les enseñaba lo mismo. Ni de la misma manera. O sea, miren qué retorcido que viene todo. No le gusta hacer demasiado, no tienen un problema de horario, o sea, no son estrictos para nada. Son bastante caóticos en su forma de entrenar, pero cada uno sabe a lo que va. No hay falsas expectativas. Y cada uno entrena de acuerdo a lo que quiere. Por eso te decía que en el caso del Jumbiundo, si a mí no me interesa patear, ¿para qué voy a hacer elongación? Más allá de lo necesario para que se me joroben mucho la cadera o los ligamentos, no voy a hacer más que eso. Así que libertad. Ahí aclaramos bastantes cosas, ¿no?
Gracias por eso. Pero en realidad el tema de hoy es la herramienta mal entendida del karate, la makiwara. Y como el podcast le llega gente, aparte porque se distribuye, por ejemplo, también en tus redes sociales, le llega gente formada en el Kyudokan, etcétera, etcétera, pero también le llega un montón de gente que no tiene ni idea de lo cual es la tradición que tiene la makiwara, por ejemplo, dentro del Kyudokan. Entonces, me gustaría empezar bien por lo básico, sensei. ¿Qué es la makiwara?
Bien, la makiwara, aparentemente, por las investigaciones históricas, es una creación como tal, como la conocemos hoy, es una creación absolutamente okinawense. Pero puede tener muchas reminiscencias en elementos de práctica de golpeo chinas. Puede tener. De hecho, yo en mi fuero interno pienso de que sí las hay. No obstante, la proyección del Ti, que era punzante, que la práctica del Ti tenía como objetivo un golpe, una vida, o algo parecido, aunque esa es una idea muy del Kenjutsu, pero bueno, si pensamos que uno de los máximos exponentes del Ti era Matsumura había aprendido Jingen Ryu, así que tenía muy claro lo que era el Kenjutsu, y tenía muy claro el Ikenisatsu, o sea, una técnica, una vida. Por lo tanto, en la práctica tenía que apuntar a eso, ¿no? O sea, a entrenar las partes de tu cuerpo que fueran definitorias. Bien. El Makiwara como tal, no sé la fecha que... No hay una fecha para decir cuándo se plantó la primer Makiwara en un patio o en un jardín. Lo que sí se sabe es que se practicaba con distintos árboles en las afueras del castillo de Yuri. Hay distintos tipos de Makiwara. Hay un Yuri Makiwara, hay un Naha Makiwara. Y esto me da la sensación de que lo que yo dije al principio tiene sentido. Porque no nos olvidemos que Naha, sobre todo la parte de Kume, era absolutamente chino. Quiere decir que si había un Makiwara, un Naha Makiwara, es que su origen básico, primogenio, hubiera estado en China. ¿Está? Y el Yuri Makiwara, que era un Makiwara más rígido, ¿por qué es más rígido? Porque tenía que tener la aproximación de los árboles a los cuales se entrenaba en principio. Y esto tiene mucho que ver con la finalidad, origen y finalidad. O sea, yo necesito algo para entrenar mis manos, mis rodillas, mis pies, mis codos, mis hombros, mis caderas. Y entonces buscaba algo que tuviera la suficiente rigidez, pero a su vez tuviera un poco de movilidad. Por lo tanto, los árboles que se utilizaban no eran árboles de un metro de diámetro. Eran árboles de 20, 25, 30 centímetros de diámetro, que pudieran tener una cierta movilidad. Hay muchas historias que se cuentan alrededor de guerreros o cuidadores de las tumbas, guerreros, guardianes del castillo de Yuri, que se entrenaban en los jardines y que utilizaban esos árboles para proyectar sus técnicas de impacto. Bien, o sea, el objetivo es tener un lugar donde proyectar mis técnicas y donde angular mis técnicas. Que ese es el otro punto. Si el árbol era muy grande, había mucha superficie. Buscaban árboles que tuvieran ya 20, 25, 30 centímetros máximo de diámetro para ofrecer un blanco pequeño. O sea que se generaba la potencia y se generaba la puntería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal cual el arquero de Kyudo, ¿no? O sea, buscar, proyectar, o sea, no tener que preocuparme del objetivo porque el objetivo está ahí. Yo me voy a referir al Makiwara en general, no voy a hablar ni del Yuri Makiwara ni del Naha Makiwara, voy a hablar del Makiwara como único elemento, ¿no? Hoy uno ve la práctica del Makiwara y horroriza verlo. Es muy común ver gente que practica Makiwara, de alguna manera practica Makiwara, y tener un callito sobre el este de acá. Pero acá no hay nada. Eso indica que el impacto está mal hecho, muy mal hecho. ¿Ah? Porque indica que este lugar donde yo voy a impactar sobre el dedo, el nudillo del dedo mayor, que ya de por sí es sobresaliente, es el que menos daño va a hacer, porque es el que está escondido entre el resto de los dedos. la superficie de impacto tiene que estar en un 70% sobre el dedo índice y un 30% sobre el dedo mayor. Por lo tanto, tiene que existir una inclinación al momento de impactar. No mover la muñeca, sino angular el puño. ¿Ah?
Pero eso va en contra del quijón de muchas escuelas, lo del angular el puño, ¿no?
Bueno, eso no es un problema mío. Lo practican de esa manera, digo yo. O sea, ¿qué voy a hacer? Es decir, hay gente que pega al medio del cuerpo también, digo. ¿Y quién, cómo puede pegar? ¿Cómo? Muchas escuelas utilizan el sistema este de poner los puños al centro del cuerpo y tirar uno para atrás. Y el brazo queda metido hacia adentro. En lugar de, o sea, cuando vos pegás, y ese es uno de los trabajos del makiwara, es que el makiwara te tiene que quedar en el costado del brazo, en la línea con tu brazo. Vos no te tenés que poner en el centro del makiwara en el centro. Vos te tenés que correr. El makiwara no se va a mover nunca. Vos sos el que tenés que moverte. Y eso es muy importante, la movilidad que vos tengas al momento de empezar a hacer los trabajos de makiwara. Como base elemental es darle angulación al puño. O sea, angular. La idea, yo no sé si, claro, al decirlo no lo puedo, es muy difícil mostrar, pero si ven el video, van a observar que las protuberancias están por fuera. Y acá existe una linealidad que hace este movimiento hacia arriba. Quiere decir que el golpe viene siempre sobre, básicamente, la fuerza máxima o de impacto está sobre el dedo índice.
Cuando, no sé lo si que, se puede lo que, apreciar. Lo que estás mostrando es, lo que estás mostrando es que a través de tu entrenamiento de makiwara, realmente el nudillo de tu dedo índice casi que está más saliente que el de...
Sí, exactamente. No sé si ahí se puede observar mejor. Sí,
exactamente.
Ah, digo, este está por encima, pero sobre todo también acá hay una línea, ¿no? O sea, Sensei Yuchoku decía, ni valle ni montaña. Normalmente cuando uno cierra el puño, casi todo el mundo, va a ver que entre dedo y dedo existe un hundimiento, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el valle. O sea, ni valle ni montaña. Tiene que ser exactamente...
Una unidad.
Una unidad. O sea, sin que quede algo monstruoso, ¿no? O sea, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Algo que... Perdón, con permiso. Lamentablemente acá no tengo... Acá. No sé si se puede ver... El puño
se puede darle el puño de Yuchoku Higa, así que está. Es igual al que me mostraste que era el tuyo anteriormente.
Exactamente. ¿Tá? O sea que acá y una línea. ¿Tá? Y esto es importantísimo. Es importantísimo. Porque el impacto. Si esto realmente nosotros lo impactamos contra alguien, es demoledor. Demoledor, la diferencia es demoledora. De la misma manera que el entrenamiento es demoledor cuando lo vas haciendo, ¿verdad? Yo empecé a pegar en el makiwara cuando tendría unos 15 años más o menos. Hoy nadie de mis grupos, por lo menos yo aconsejo que lo haga antes de los 17 años.
¿Por qué?
Porque el está todo en pleno desarrollo, en pleno estiramiento. ¿Ah? Si bien se dice que hasta los 25 se crece, creo que entre los 17, 18 y los 25 el crecimiento no es exponencial. Yo creo que a los 17 no. Es cuando ya más o menos, después se podrá engordar más o menos, se podrá tener mayor masa muscular o menos. Pero la parte ósea ya está bastante constituida.
Es verdad.
¿Ah? Entonces, menos de los 17 yo no lo aconsejo. Digo, hay Hacer impacto, sí, pero en zonas que no produzcan este. Acá, ¿qué pasa? Acá hay una. Se va achatando los ligamentos, van recubriendo de otra manera. Yo no tengo hinchadas las manos. O sea, la protuberancia que se produce es por el propio trabajo de años. ¿Ah? Pero no porque tenga acumulación de líquido sinovial, por ejemplo. Que cada vez que una persona que pega mal, rompe las cápsulas sinoviales, que son las que lubrican los huesos entre sí. Y entonces cada vez que pego, duele. A mí no me duele absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no rompí una cápsula, nunca rompí una, sí rompí cuando era principiante. Y entonces ahí me daba cuenta que pegaba mal y al otro día ya no podía practicar y al otro tampoco, tampoco, tampoco. Y de repente pasaba 2 o 3 meses y de repente estaba tan mal curado que volvía y otra vez. Entonces es una involución constante. O sea, es como volver a empezar cada vez hasta que me curaba. Hasta que aprendí a pegar. Yo aprendí a pegar cuando empecé a ir a Okinawa. Porque tuve un gran maestro de Makiwara que se llamaba Jay Toma. Que luego de estudiarme bastante, me enseñó de verdad a pegar en el Makiwara. No había nadie pegar en el Makiwara como él, jamás, jamás. ¿Ah? No había a nadie rotar la cadera para pegar y que el Makiwara sonara como una bomba. No el ruido clásico del tac, 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 sino boom, como si estallara. Pero no se rompía. Y yo rompía Makiwara. Y entonces el trabajo no era muscular. Él trataba de hacerme entender que existen un montón de cosas que yo tengo que utilizar de mi cuerpo para que la técnica se proyecte a través de y no se pare en. La técnica se proyecte a través de el objetivo y no se pare en el objetivo. Por eso él no rompía el Makiwara. Él hacía que trascendiera su técnica más allá del Makiwara. Y por eso el ruido tan diferente. No sé si me explico. ¿Ah?
Él entrenaba a proyectar la energía
Más allá.
adentro, más allá.
Eso se llama un chun.
Un chum.
El objetivo se llama atifa. El movimiento se llama Shise. Y para eso se utiliza el correcto funcionamiento de las caderas, la presión sobre el glúteo, la velocidad de impacto y la contracción al momento y la relajación instantánea, que se llama Chinkuchi. O sea que no es solamente pararse adelante de un palo y pegarle. Es que tu cuerpo tiene que generar la energía que bien desde el piso tiene que venir. ¿Ah? Shise habla de la postura. Shise habla de que yo me puedo estar moviendo y a su vez saber exactamente dónde está mi cuerpo. ¿Dónde está mi equilibrio, mi balance al momento de generar un impacto? Para que no me eche para atrás, para que no rebote sobre mí la técnica, ¿ah? Y a su vez para que se empiecen a ir cumpliendo esos pasos, ¿no? Shise, Gamaku, Chinkuchi, Atifa, Unchun, ¿ah? Etcétera. Son más cosas todavía que esas. En un podcast es muy difícil, cuando nadie te está viendo, poder exponenciar esto. El trabajo de Makiwara es el trabajo, digamos, que luego de dominar las técnicas espaciales en el espacio, es el trabajo que te enseña que esas técnicas que dominás en el espacio se proyecten y tengan efectividad. Si no son trompadas. sino son patadas de burro. El burro, el caballo, la cebra, patean porque es parte de su anatomía. Nosotros tenemos que aprender. No estamos capacitados y preparados. Si ustedes observan las manos de un gorila, de un mono, están preparadas para pegar. ¿Por qué? Porque están todo el día con sus manos apoyadas en el piso, ejerciendo presión. Si un chimpancé que pesa 35 kilos te pega, es como si te pegara un tipo que pesara 300 kilos. Y esto no estoy diciendo ningún disparate.
No, te asesinan, sí.
Ah, y estamos hablando de un chimpancé, que uno lo ve simpatiquito ahí, que puede pesar la hembra 35-40, el macho 45-50 kilos. Y te pega como un tipo que pesara 300. Ahora, nosotros tenemos que suplir esas diferencias. Nosotros somos, de la misma manera que la Tierra es un milagro en el universo, es un milagro en el universo, el ser humano es un milagro en la vida, porque no tiene garras, los dientes se le caen, no tienen fuerza. Fuerza mandibular es de 5 kilos. Mientras que la fuerza mandibular, por ejemplo, de un lobo es de 40, 50 kilos. Es decir, no tenemos velocidad. Nuestro cuerpo no está apto para correr. No está apto para correr. Corremos, pero no está apto para correr. ¿Por qué? Porque nos faltan vejigas de aire en las plantas de los pies. Nosotros corremos y todo rebota sobre las plantas de los pies, todo. Pero no solamente los huesos, los músculos, los tendones, sino las vísceras. Están todas flotando cada vez que corremos. ¿Por qué? Porque no tenemos músculos que sostengan todo eso como lo tienen las gacelas o la tienen los tigres. O sea, tenemos terribles problemas. Sin embargo, tenemos algo que no tienen las demás bestias, que es el raciocinio. La capacidad de crear lo que no tenemos para suplirlo. ¿No? Capaz de crear para suplir lo que no tenemos, sería el orden, ¿no? ¿Ah? Y entonces volvemos al maquiwara. El maquiwara me permite a mí tener la correcta postura de la muñeca, la correcta postura del codo, porque no es lo mismo golpear y que el codo no se abra, porque cada vez que se abre el codo distrae la energía que yo proyecto, porque el codo al generar un ángulo cuando yo lo estoy haciendo hacia afuera, larga la energía hacia otra dirección. Si yo me pongo a pensar, si yo saco el golpe así, en primer lugar que estoy proyectando desde el hombro, no lo estoy proyectando desde mi cuerpo solo, sino desde una parte de mi cuerpo, el codo al doblarse hacia afuera genera fuerza, genera energía hacia afuera que se pierde, se desperdicia. Cuando yo hago el movimiento con el codo hacia abajo, estoy proyectando todo uniformemente. ¿Ah? Cada uno puede pegar como quiera. Yo no le estoy corrigiendo la vida a nadie y a cada uno que haga lo que quiera. Yo simplemente estoy diciendo lo que a mí me enseñaron y cómo yo en mi cuerpo lo puedo proyectar. Mis manos dicen lo que yo estoy diciendo ahora.
Estos son los dojo apuntes de Gerardo Balbes. Lo que discrepen que hagan sus dojo apuntes. Pero a propósito de eso que de tus manos, porque te quería hacer una pregunta justamente de eso, porque un par de preguntas que son tontas, pero desde afuera, para el que no sabe, son importantes. Porque muchas veces uno ve en YouTube y en las redes, ¿no? Esas manos con unos callos de un centímetro así, todas acalladas, ¿no? Unos callos gigantes. Lo veo también, es muy común también dentro de algunas dojo del karate japonés, eso. Y eso no fue la mano que me mostraste ni de Yuchoku Hiyo ni la mano tuya.
No, de cualquier manera hay una callosidad, ¿no? Es imposible que no exista porque la dermis se va secando, ¿no?
Pero parece como que tu transformación fuera más a nivel estructural que a nivel de...
No, es a nivel de estructural. Es que la callosidad no es el objetivo, sino es el elemento colateral, ¿no? Es, Es que es lo que la piel es lo primero que roza el objeto. Por lo tanto, nosotros cada vez que dormimos y pasáramos un microscopio, dejamos piel como loco en la sábana. Bueno, cuando impactás, estás dejando piel. Estás cambiando constantemente. Y llega un momento que la piel se va endureciendo. Por otro lado, durante casi 30 años viví en la ignorancia. Mirá lo que te estoy diciendo, por no saber japonés y porque justamente cuando hacía esos entrenamientos no tenía quien me tradujera nada, en ese momento siempre tuve quien me tradujo, pero de repente había cosas que no tenía el traductor 24 horas por día. Cuando yo me pelaba, porque llegó un momento que te pelás, Thomas Sensei venía con un manojo de sal gruesa y una planta de aloe. Me encajaba la sal gruesa arriba de los nudillos y la tenía un par de minutos así. Y después con el aloe me lo pasaba en toda la piel. Y yo dije, pa, me hacía sufrir como un berraco. Dije,
sí, eso tiene que haber dolido.
Este HDP me está jodiendo, porque aparte podíamos tomar, y se ve que les contaba a los otros sensei.
Y se cagaban de la risa.
Se cagaban de risa, y yo decía, ¿cómo me están currando? Pero resulta que empecé a traducir un libro sobre Yuchoku Higa, y en las primeras 20 páginas del libro cuenta cómo a él le curaban la mano con sal gruesa y aloe.
Mirá. Así que no era joda.
Porque es antiséptico. Antiséptico. Y a su vez regenerativo. La sal es antiséptica y el aloe es regenerativo.
¿Ah? Mirá, qué bien.
Y yo viví 30 años engañado pensando de que me habían currado. La otra cosa. El makiwara, ¿se debe practicar estático? No, bajo ningún concepto. Hay que lograr que la simbiosis esa que yo dije, gamako, chinkuchi, papá, 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 se proyecten pero en movimiento. Porque es la misma estupidez, perdonando la expresión, de pensar que yo desarrollo un kata, el bunkai de un kata, literal al kata. ¿A quién voy a pegar en Senkuchudachi con la espalda tirada para atrás? Para atrás. En primer lugar, que para pegar tiene que existir una cierta inclinación hacia adelante para generar el mayor poder. Eso no quiere decir esto, ¿no? Quiere decir que todo el cuerpo tiene que hacer un movimiento de péndulo hacia el lugar de impacto. Eso es una ley física. Yo no inventé nada, digo. Me lo podrán rebatir, pero es así. Pero yo no lo entendía bien, se ve que ese trabajo. Y Thomas Sensei, en ese momento, cuando vos salías del dojo, vos que conocés la entrada sí, principal del donde están las makiwara, eso tenía un polo alustrado y era embajada, tendría un ángulo de 15 grados en descenso, ¿no?
¿Hacia dónde está el estacionamiento ahora?
No, sí, hacia las makiwara.
Seguro.
Hacia las makiwara. Portland Lustrado.
Portland
Lustrado, sí. Y había unos huequitos, porque vos sabés que si vos estás descalzo en el dojo, cuando salís tenés que calzarte. Tenés que calzarte. No podés salir y estar descalzo en el patio, tenés que estar calzado. O si no, no volvés a entrar. ¿Ah? Entonces había unos huequitos que serían de 15 centímetros, yo qué sé. Yo calzo 41. Y tenía que meter los piecitos en eso, por lo tanto me sobraba un pedazo de pie como de 10 centímetros más o menos. Más o menos. Y entonces él me hacía moverme con esos huequitos para pegar. Obviamente que eso producía estragos en mis manos. Y en mi humor y en mi orgullo y en todo lo que en mí pudiera producirse. Y cuando logré dominar eso, logré dominar, estabilizarme al momento de impactar, recordemos que la maquiwara termina en unos 10 centímetros de ancho, ¿no? Es decir, ese es el lugar de impacto. Ahora las estandarizaron un poco más, las hicieron un poco más como de 15 o 20 centímetros, pero antes eran de 35 centímetros de base que se iban achicando hasta unos 10, 11 centímetros de... Ahí tenías que impactar. Obviamente que al principio le erraba, pero por ojo, ¿viste? Después, cuando logré estabilizarme más o menos, tuvo una idea mejor, mojar el piso. Entonces ya no era ir y venir, era ir para atrás y cuando venía seguía de largo.
Seguro.
¿Ah? Y entonces, ¿cuál era la explicación de todo esto? ¿Quería hacerme sufrir? No, quería que entendiera de que el movimiento lo tenía que controlar. Yo tenía que controlar el movimiento. De la misma manera que luego tenía que controlar el impacto. Y luego tenía que controlar el blanco. O sea,
la precisión. Todo mi cuerpo,
exactamente. Y luego tenía que controlar la distancia del impacto. Y entonces aprendí una técnica que se llama Gusunsuki, que es el impacto que proviene del cuerpo, pero que no tiene recorrido. No viene de atrás para adelante, sino que sale de donde está la mano hacia el objetivo.
¿Y solo eso?
Solo eso. Solo eso. Yuchoku era llamado Yuchoku no Tijikun.
El puño fuerte.
Era más que el puño fuerte. El puño fuerte es una traducción simplista.
Ok.
Él era el puño.
Ah, él era el puño, mirá.
¿Ah? O sea, era el hombre puño, vamos a decir, que podría ser una traducción más empírica, ¿no? Que no suena tan bien para nada, suena horrible. Más lindo decir el hombre de puño fuerte, yo qué sé. El hombre puño parece que fuera toda una piña. Pero más o menos esa sería la adquisición. Eso él lo aprendió de Kiyuna Sensei y a su vez de otro. Son pocos los llamados Tijikun. Tijikun también fue un nombre que tuvo el karate en sus orígenes. ¿Ah? O sea que tiene una connotación histórica, tiene una connotación, es como representativa de Okinawa pura y dura, ¿no? O
sea, es como un título casi.
Es haber comprendido la esencia de la técnica. ¿Ah? Conclusiones sobre el trabajo de Makiwara. Importante. No puedo poner el maquiwara en el centro. Tengo que yo ponerme en el lateral. 2. No necesito hacer jiquite. Porque no estoy trayendo nada. O sea que mi mano puede estar tratando de buscar la defensa en el centro de mi cuerpo y la que pega, ejecutar los golpes tranquilamente. 3. Debo tener movilidad. Al principio, no. Pero luego tengo que empezar a buscar movilidad. 4. Debo trabajar con las dos manos. Haciendo especial hincapié en la mano que no domino. Cuando logré todos estos objetivos, tengo que marcarme repeticiones. Al principio tienen que ser muy pocas, porque tengo que cumplir muchas cosas, muchos ítems, muchos pasos, entenderlos. Entonces, si yo impacto muchas veces, voy a romperme la mano y ya al otro día no voy a poder trabajar. Por lo tanto, al principio, 10 a 15 repeticiones con ambas manos. luego pasar a 20, luego pasar a 30, y así de 10 en 10 hasta lograr unos 100 con cada mano, con asiduidad diaria. Lo cual ya me complica, porque voy 3 veces por semana al dojo. Entonces hay que pegar en tu casa. Yuchoku Sensei creó... Miento, no creó nada. Incorporó algo que ya existía en Okinawa, que es esto.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se llama?
Ti Makiwara. Ti, mano.
Ti Makiwara.
Ti Makiwara. Algo que puede estar todos los días en uso. No necesariamente tengo que ir al Makiwara. Puedo tenerlo, puedo darle distancias, puedo darle ángulo. Es decir, puedo trabajarlo de muchísimas maneras. Pero a su vez, él decía que agarrar y pegar son como padre y madre. Entonces, yo puedo estar haciendo Makiwara y puedo estar trabajando de esta manera.
¿Cómo se llama ese instrumento?
Esto se llama Nijiritaba. Entonces, que no es lo mismo que tener un grip. No es lo mismo. Porque miren cómo es. Yo acá estoy ejerciendo presión, trabajando con la yema de mis dedos. Entonces, puedo estar haciendo esto, trabajar en el Makiwara y a su vez haciendo el ejercicio de traer. Y entonces ahí tiene sentido el Kikite.
Porque tiene una función.
Por supuesto. Cumple una función perfecta. Dos, 7. Distancia. No puedo golpear Makiwara con la extensión total de mi brazo. Tengo que tener una leve relajación en el codo. ¿Ah? Porque si cuando yo estiro, estoy totalmente estirado, el golpe lo recibo yo, no el palo. ¿Ah? Tiene que haber un cierto acoplamiento entre el impacto y la sinergia que produce. 8. Dejar de mirar el objetivo. Ya no tiene importancia el punto. El punto está en mi cabeza ahora. 9. Puedo invertirlo. Puedo invertirlo. Vamos a poner el 8 ese de no fijar la cabeza, lo paso al 9. Y el 8 pasa a ser marcarme dentro de los distintos, del ancho del Makiwara, distintos puntos. Los puedo marcar. Es decir, bueno, quiero pegar en ángulo hacia arriba, quiero pegar en el otro, quiero pegar en el centro. Es decir, hago 5 puntos, como si fuera el dado, el número 5 del dado, de un dado. Y ahí proyectar los distintos puntos. Puedo decir, bueno, con derecha voy a pegar en el ángulo de arriba, cuando me corro pego con izquierda en el ángulo de abajo, ahora con derecha pego en el centro, ahora con la izquierda pego en el ángulo de arriba. Cuando logré eso, paso al 9, que es no me importa el objetivo. No es que no me importe, no necesito mirarlo. Y el 10 es ahora trato de pasar el objetivo y que no se rompa el Makiwara. No lo logré todavía.
¿Nunca te dijeron nada en el Kyudokan de que ya viene Gerardo a romper Makiwara?
Sí, que las tenía que comprar. Sí, te tuve que comprar 4 o 5 Makiwara.
Te quería hacer una pregunta.
Porque es real esto. Es literal, esto es verdad. Tuve que comprarlas. Las primeras no tuve problema.
No me extraña que los hayas tenido que hacer. Pero te quería hacer una pregunta concreta, porque cuando estuve ahora en Okinawa, vi una cosa y sé que me parece que vos en algún momento lo hacés también. Usar una pared como Makiwara.
Ah, sí. Lástima, no te la puedo mostrar acá. Ya no puedo pegar más porque le saqué todo el revoque.
¿Por qué?
Porque me encanta. Es como que no sé por qué. Es como que, como no se me rompen las manos ya, como no. Es como que, no sé, no me pregunte, no sé, me encanta. Es. Hasta no lo hago justamente ahí, ni siquiera pongo objetivo, es me gusta pegar a las paredes, es porque aparte otra cosa, digo, ya a esta altura de mi vida debo estar medio tilingo, ¿no? El Alzheimer por el lado entra.
No, pero está bien, pero lo que pasa es que desde la perspectiva del neófito suena bastante extremo. Y aparte que te aguante la mano también, ¿no?
No, que te aguante. A mí en este caso que me aguante la pared. Oh. A mí en este caso. No, a ver, yo no aconsejaría a nadie que haga lo que yo hago. En ese punto. Que hagan todo lo demás que yo dije hasta ahora. Sí, esto me lo trajiste vos a colación.
Sí.
Pero no, yo no aconsejaría a nadie que haga eso, porque aparte es una cosa de orate, ¿no? De loco.
Claro, porque yo digo, lo vi en Okinawa y
claro, y pero vos lo viste hacer porque yo lo empecé a hacer allá.
No, y también causó gracia, ya en Okinawa le convenció, hey, pará, que vas a romper el hombro, una cosa así, ¿no? Por eso quería preguntarte sobre esto.
No, eso es una. Mirá, te voy a contar una cosa. Cuando yo vivía en Tenerife. El dojo estaba en la parte de abajo de un edificio. Entonces, sí teníamos maquibara y todo, pero como enseñaba a los chicos, a los alumnos a pegar el maquibara, ellos utilizaban el maquibara y acá había una columna. Entonces yo le mostraba el trabajo a la columna. Bajaron del edificio, que era impresionante el retumbe que hacía. Que por favor que no pegara más en la columna.
Se escuchaba todo el edificio.
Todo el edificio escuchaba el retumbe. Así que bueno, es un poco. Pero a ver, más allá de la parte graciosa que tiene eso, que obviamente que eso no demuestra absolutamente nada, que quede bien claro. Que pegar pega cualquiera y va a retumbar igual. Por eso quiero que quede bien, bien claro que eso no va a demostrar nada. De la misma manera que romper teja no demuestra nada, ni romper tabla demuestra nada, salvo que tenés una técnica determinada. Porque si rompes una madera y a su vez te quedó la mano así hinchada porque rompiste las bolsitas de líquido sinovial de tu mano, es una. Ahora. Yo he roto papeles, hojitas de papel, por ejemplo, ¿no? Y eso demuestra velocidad, no demuestra profundidad de impacto, pero sí velocidad de impacto. Y después, a ver, todo tiene un límite. Si yo rompo dos tablas, está bien. Si rompo tres, está bien. Si pongo ocho tablas en línea, que queda, no con tablitas en el medio.
Uh-huh. Sin separadores. ¿No?
Sin separadores, probablemente el puño me quede en el codo. Y no demostré nada. Porque el cuerpo humano no es igual a ocho tablas. A ver si me entienden. ¿Qué es lo que yo tengo que entrenar? Lo posible. Lo factible. No, acá no se trata de hacer. Acá no hay superhéroes, acá no hay. Acá es el entrenamiento del individuo. O sea, yo no puedo correr como Usain Bolt porque no tengo ni las características físicas, ni el entrenamiento, ni la preparación que él hizo para llegar a correr lo que corre. Pero probablemente Usain Bolt no va a pegar como yo pego en el maquiwara.
No, justamente.
¿Ah? Entonces, cada cosa tiene que tener su punto de equilibrio.
Hay que tener su criterio, ¿no? No confundir. O sea, la maquihuana nunca es un fin, es un medio.
Es un medio, absolutamente. El callo en del nudillo es algo circunstancial. No es el fin.
Claro,
Y tampoco es un medio. Es algo totalmente
es un
circunstancial.
producto lateral, colateral del
Es un
entrenamiento.
efecto colateral, absolutamente colateral. Por eso es que no busquen eso. Yo conocí gente que se ponía tintura de yodo en los nudillos para parecer que estuviera más. Algo.
Qué
De la misma manera, lo que se gastan los cinturones contra el piso, yo qué sé, digo, o los que compran los cinturones gastados, eso es peor todavía. Son cosas colaterales. El cinturón se gasta por el uso, pero normal, como se gasta el karategui, como se te gastan los calzoncillos.
Justamente, pero bueno, es que esa perspectiva del karate muchas veces se pierde, ¿no? Se quiere llegar a la
Se quiere
a la
llegar al fin sin no
simbología.
pasar por los distintos pasos que previos, digo.
Exactamente.
Todo tiene un proceso. Si no lo cumplís, o sea, mi objetivo que era aprender a golpear. Bueno, entonces dediqué 40 años de mi vida a aprender a golpear. A eso dediqué. No a correr, no a saltar, no a golpear.
Golpear.
¿Por qué? Porque yo tenía que trabajar en la corta distancia. Y mi trabajo era la corta distancia. Y bueno, ahora estoy en la etapa donde continuamente estoy descubriendo, tuité, 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 tuité. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora estoy en la etapa esa. O sea, no, es que no te. Kyudo Mugen, el camino del estudio no tiene fin.
No,
Ahora,
no
si vos
tiene fin.
mezclas todas las cosas, no estudiaste nada. Si vos querés hacer. Viene Makiwara, quería hacer, a ver, una hora de Makiwara, una hora de tuité, una hora de esto, una hora de aquello, no te da la vida y no lo hiciste y no vas a hacerlo.
El que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán.
Mirá, claro, por supuesto, el yaido, por ejemplo, a mí me maravilla el yaido, se pasan horas desenvainando, y envainando. Aún las rodillas te quedan hechas guasca porque muchos trabajos son de rodilla. Pero no hacen nada más que eso. Y es lo que hace. ¿Por qué? Y porque el objetivo, ¿cuál es? Sacar y cortar. Y volver a guardar. No hay cruce de espada.
No hay, no es que
¿Ah? ¿Ah? Ahora, también tienen un paso previo que se llama Batojutsu. Que golpean y golpean y golpean y golpean y golpean y golpean y golpean. O sea, que todo el golpe que no hacen con las espadas, lo hacen con un palo sobre un tronco. Pa, pa, pa. Y son 800 y 1000 y 3000 golpes. Al final te vas a tu casa moviendo los brazos así, para todos lados. Pa, 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 porque no podés parar los brazos después. Y después que pasan esa etapa, después que pasan esa etapa, que es una etapa grosera, gruesa, pasan a la parte fina. Que es sacar, cortar y volver a guardar. En el karate pasa lo mismo. Hay una parte gruesa, pero después que pasaste la parte gruesa, tenés que ir a la parte fina. Pero a la parte fina de algo en concreto, no de todo en concreto porque no podés.
Exactamente. Tenés que concentrar, que enfocar, ¿no? Sí, yo estaba leyendo que a los principiantes del Batojutsu los hacían hacer 3.000 golpes por día.
Sí,
De
en la
mañana y
mañana.
3.000 de, sí, y 3.000
No,
de
8.000
tarde,
en la
¿no?
tarde.
8.000 en la tarde, era, mira. Es
El
una barbaridad.
desayuno son 3.000.
La cena 8.000. Dormían bien los
Pero no,
muchachos.
eso no es en todo, ¿eh? Eso se generalmente creo yo que se da más que nada en el Jingen Ryu, en el sistema de Satsuma. Creo yo, capaz que estoy equivocado porque no sé mucho de eso. Va, mejor dicho que no sé nada.
No, me parece que tenés razón, pero bueno, da igual, es un indicador de la dedicación que tenía que tener los guerreros para poder ser funcionales en la guerra en aquel
Y
momento,
sí,
¿no?
y eran absolutamente funcionales. Y eso sí que. A ver, pero esto es lo mismo, ¿no? A ver. Yo siempre te digo que para mí karate es funciona. Si no, no es karate. Sí, y te lo voy a seguir repitiendo. Por más que yo sé que ustedes hablen de karate funcional constantemente, que para mí no puedo separar una cosa de la otra. No puedo, no, 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 no entra en mi cabeza. Es de la misma manera de decir, yaijutsu o kenjutsu, y que no sea funcional. Pero, ¿qué estás haciendo? Cuando sacaste la espada, es como cuando tenés un revólver. Si saco el revólver y te apunto, o te tiro o no sirvió para nada lo que hice. Si no lo saco el revólver.
Seguro, pero el tema es que la incepción, el efecto colateral de lo que tú estás diciendo, y yo entiendo tu razonamiento en pleno y lo comparto, pero desde el punto de vista del comunicativo, si yo digo eso, lo que estoy diciendo es que hay un montón de lo que hoy se llama, llamar karate, que no es karate.
Pero, ¿y a vos te parece que la gente que compite no sabe que no está haciendo karate?
No
Y estamos
solamente la
hablando
gente que
del
entiende.
80% de la gente, del 80% de la gente que hoy practica karate en el mundo, o el 70, vamos a ser buenos, 70, o el 60, vamos a poner más bueno, ¿no sabe que no está haciendo karate?
Pero yo pienso que tienen capacidad funcional mucho más grande. Un atleta a nivel competitivo, como por ejemplo Franco Recuso, Sensei, que alguien que se cree que está haciendo algo tradicional y lo que hace Kata Kihon Kumite y esa es su práctica.
Eso depende del individuo, Jorge. El individuo, yo puedo ser un gran atleta, pero ser un terrible miedoso en la calle.
Sí, no, no estoy ya hablando de los...
No, no, pero es que todo el entrenamiento se pierde en una milésima de segundo frente a una situación real.
Estoy de acuerdo, pero no estoy hablando de los elementos psicológicos, sino de los atributos marciales que se adquieren con distintos tipos de entrenamiento. Y es evidente, pero es evidente al verlos moverse, que alguna gente dentro del karate deportivo tiene atributos marciales mucho más desarrollados que la gran mayoría de los que no hacen y de los que hacen otro tipo de entrenamiento. Digo, porque tienen una metodología de trabajo científica, ¿sí? Bueno, como hoy nombrás a Usain Bolt y ese tipo de cosas. Me parece que ellos viven, y como muy acertadamente vos apuntabas, creo que ellos, los del karate deportivo, viven en un mundo mucho más centrado y menos y menos de sueños y de fantasía que el resto de nosotros. Porque ellos saben lo que hacen y lo que no hacen.
Pero no hacen karate.
Bueno, le dicen karate, por lo menos.
Es que ellos mismos ya se autodenominan WKF.
Sí.
Y a partir de ese momento, ¿qué karate? Ellos hacen karate WKF. Y WKF no es nada, es sport. Sport karate. Pero, a ver, pero vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la WKF ni el Sport Karate. Yo los aplaudo. A mí me maravilla ver la velocidad con que trabajan y todo. Pero como si fuera una película.
Claro.
¿Ah? Como si fuera una película. Como veo cuando voy al circo, veo a los malabaristas y a los acróbatas. Me maravillo de lo que hacen. Pero hasta ahí, ¿no? Es algo que yo haría, digo, personalmente, ¿no? Aparte que no,
Claro.
tengo vértigo, aparte que tengo vértigo.
No, pero aparte vos viste, por ejemplo, hay gente, como muy bien decías, hablando del aspecto psicológico. Agaia, por ejemplo, viste que ahora está haciendo ¿cómo se llama? Este karate full contact, el nuevo formato.
¿Cuál?
El nuevo
Karate.
formato el karate este que hacen que es con pantalón de gi, con cinturón, pero el cuerpo desnudo y hacen el full contact.
Ah, no, es decir, ahí está,
¿Cómo
combat,
se llama?
karate combat.
Karate Combat. Vos viste que, por ejemplo, Agaev es un
Sí,
tipo que le
sí.
va bien ahí también. Es que Agaev, por su idiosincrasia, aunque no haya entrenado un minuto de karate, hubiera sido saladísimo.
Claro, ya estaba en él.
Exactamente, ya estaba en él antes de entrenar,
Yo tengo un alumno, se llama Ejair, tengo un
¿no?
alumno, mide 1,30, pesa 60 kilos mojado. Ahora tiene 51 años, sigue compitiendo y sigue tirando macaco para abajo, que no te haces una idea. Y lo hacía cuando tenía 15 años. Y peleó con tipo que, aparte, le encanta pelear en las peleas libre de peso. Y lo mueve como si fuera macaco también. La nariz la tiene, es una S, ¿eh? O sea, no le tiene miedo a nada. Pero ¿cuántos hay?
Exactamente.
Por eso digo que cuando hablamos de esto es muy difícil, porque es tan a pesar de que es grupal, es tan individual, que lo que es bueno para mí probablemente no es bueno para vos. Mi forma de entrenar, capaz que no es buena para vos.
Bueno, vos
O
estás
muy
hablando hoy
posiblemente.
de la diferencia de la tolerancia de metodologías en Okinawa, ¿no? No sé si lo hablábamos en la previa o lo hablamos en la
Sí,
grabación.
no, no lo hablábamos acá. Sí. Es lo que, por eso digo, pretender que lo que vos expliques va a ser algo que todos van a entender. Yo al principio creía que todo el mundo me entendía y no, no. Con suerte a veces tenía uno o dos que entendían lo que yo decía y lo que yo mostraba. Todo lo demás, ¿quién sabe lo que en su cabeza se estaban diciendo? Es tan complejo el tema de la transmisión, tan complejo, que eso es lo que te dice cuando, por eso te decía que Luchi Deji era una elección del maestro y no tenía uno, tenía varios. Y de esos varios Uchideji, posiblemente en su cabeza ya tuviera quién fuera realmente el heredero. Y el resto estaba trabajando sin saberlo para que ese sobresaliera.
Para ayudar en el desarrollo de ese.
Pero no les importaba porque estaban recibiendo información constantemente. Entonces, no me importa si yo no soy el heredero. De cualquier manera, yo estoy recibiendo algo que está por encima de lo que reciben los que no están en este grupo.
Exactamente.
¿Ah? Esa es la metodología de cómo se enseñaba en Okinawa. Por eso es que ha llegado tan fragmentada la información. Porque no es la misma información que recibieron todos dentro de una misma escuela.
Y eso es típico quinagüense, ¿eh? Que
Eso es
llegue.
absolutamente okinawense. Aunque también podríamos decir que también es típico de asiático, ¿no? El asiático es muy selectivo, es. Como dicen, los japoneses tienen dos caras, la que te muestran y la que realmente tienen, y que capaz que nunca vas a conocer. ¿Ah? Nosotros creo que somos más extrovertidos, aunque somos más hipócritas también, ¿no?
Sí, ahí estaba. Yo estoy estudiando japonés y ahora no me acuerdo el nombre, pero tienen un término para la cortesía falsa, o sea,
Sí,
el ser
no me
cortés
acuerdo cómo
aunque
se
no
llama.
tengas ganas. Bueno, Sensei, ya nos pasamos de la horita. Le dimos, bueno, no le dimos, le diste exactamente un camino a seguir, qué mirar, qué hacer, cuáles son los elementos de la Makiwara.
Sí, todo está todo fenómeno, pero si no tenés un guía al lado
Eso te iba a
tuyo,
decir.
son solo palabras. Así que yo les aconsejo, no sé si soy un atrevido también, pero bueno, yo les diría a todos aquellos que quieran incursionar en el buen trabajo del Makiwara, que tengan al lado a alguien que tenga mucha experiencia de Makiwara. No un instructor de karate solamente, porque podés ser un muy buen instructor de karate y no tocar un palo, pero ni por decreto el juez. No, alguien que tenga experiencia de Makiwara, que pueda transmitirte empíricamente cuál es el verdadero trabajo. Porque esto no dejan de ser ideas que en tu cabeza se pueden ir moviendo de un lado para el otro sin llevarte a ningún lado. Por eso es que el maestro es tan importante a veces, en determinados momentos del aprendizaje. Yo digo que el maestro es importante en los primeros tiempos y en los últimos tiempos. En el medio es tu trabajo. En los últimos tiempos está el afinado. Y en los primeros tiempos está el descubrir la piedra preciosa. Pero sigue siendo una piedra. ¿Ah? Eso es una. Una locura de mi cabeza.
¿Eh? Bueno, queremos más de esas locuras, Sensei. Y bueno, ya vamos a publicar este podcast a la brevedad. Y bueno, y seguimos hasta la próxima entonces.
Un abrazo grande a todos. Gambate Kudasai.